Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y en el día de hoy tenemos a una artista emergente que está dando mucho que hablar en la industria del teatro en Puerto Rico. Damas y caballeros, les presento a Adriana Isabel. Hello. Adriana, bienvenida al Backstage.
Gracias por tenerme.
Claro que sí. Para mí es un honor tenerte en este espacio. Es un honor tenerte como artista emergente nueva que está dando mucho que hablar y que está ganando premios. Así que te teníamos que tener aquí y teníamos que obligatoriamente tenerte en el Backstage.
Qué miedo.
Adriana, cuéntanos, ¿quién es Adriana?
Wow.
Qué pregunta tan difícil. Siempre todos reaccionan igual. Dicen, oh my God, ¿quién soy yo?
Okay. ¿Quién es Adriana? Bueno, con algo yo puedo decir que soy ponceña. Soy ponceña, así que no.
Ponce, ponce y lo demás es parking. Ok, fine.
Soy ponceña y mi amor por el arte empezó allá. Soy egresada de la Escuela de Bellas Artes de Ponce. Entré bastante bebé a la escuela, se supone que entrara en séptimo y yo audicioné en quinto.
Oh, wow.
Y me cogieron, así que eso fue como, fue ver mi sueño. Como,
o sea, wow. Que desde artista tú estás dando de qué hablar, desde pequeña tú estás dando de qué hablar.
Sí, y actually yo empecé en el baile. Yo empecé en el baile y después es que me mudé a teatro porque era muy pequeña para entrar a teatro.
Ok, ¿y qué bailaba, ballet?
Yo bailaba de todo. Ballet, salsa, jazz contemporáneo, llegué a hacer danza aérea, hice de todo un poco.
Nice.
Y después me mudó al teatro, que es lo que realmente quería hacer. Pero pues en el baile uno también tocaba el teatro y empezaba a conocer aspectos teatrales también. Uh-huh. Y luego de eso pues me graduó y llegó acá a San Juan, entró a Sagrado, donde estoy estudiando teatro y también estoy estudiando producción de cine. Que fui combinándolo. Así que, y nada.
¿Y qué fue lo que te hizo a ti desde pequeña saber que tú ibas a estudiar teatro? Porque eso es impresionante. No todos mis invitados dicen que desde tan chiquitito saben que van directamente a estudiar teatro. Saben que les gusta, pero no saben que van a estudiar eso.
Pues yo desde bien chiquitita le decía a mami que quería o salir en un show de Disney o quería estar en el teatro, quería bailar, esto y lo otro. Yo le hacía shows a ellos. Yo cogía, guardaba mis uniformes de la escuela viejo y cogía mis trajes de princesa y le hacía show o jugaba en la parte del frente de la casa. Yo tengo una hermana mayor, uh-huh. Y ella le daba una vergüenza. Y yo, Dios mío, mira esta nena allá al frente como las locas, gente y otro. y era yo haciéndole shows a ellos.
Yo me imagino que cada fiesta familiar tú de repente era un performance completo, una oportunidad para hacer un performance.
Claro, siempre.
Muy bien. That's cool. Es sí. Como la historia de todos los artistas estadounidenses cuando hacen su behind the scenes, que ponen con los videitos caseros de ellos frente a los papás cantando. Sí. Te veo.
Yo lo hacía con mi prima. Nosotras jugábamos, pero intensamente, de novela. De novela. Y era bien interesante eso.
Y entonces, ¿cuántos años llevas ahora mismo en la universidad? ¿En qué año de universidad?
Ya estoy en mi quinto y en mi último.
Yes.
Thank God. Ya estoy loca por salir de la universidad.
¿Y estás estudiando, te estás especializando en qué en la universidad?
Pues en Sagrado, estudiar teatro es como the main thing. No hay especializaciones dentro de, al menos de que coja una concentración menor de las nuevas que están saliendo ahora.
Okay.
Yo cuando entré, estas concentraciones menores no estaban.
Ya.
Entonces paso a coger la concentración menor en producción de cine. Que me parece interesante porque entonces en el aspecto teatral, uh-huh. Vamos todo a lo de actuación. Es más especializado en actuación y si tienes dos o tres clases técnicas, que si dirección, que si diseño y tramoya, uh-huh. Pero no hay nada más allá, más okay. Específico. Casi todo es actuación.
Okay.
Entonces yo digo, pues voy a hacer una concentración menor en producción de cine. Me gusta el cine. Como actriz, me gustaría saber cómo funciona tras la cámara, uh-huh. cómo es todo el proceso, porque también pues uno busca las oportunidades donde las hay.
Claro.
Y donde las encuentres. Claro. Así que si yo en mi resumen puedo decir, sé bregar con cámara, sé editar,
claro.
Sé sonido, sé esto, sé lo otro, fuera de lo que es la actuación, pues me abre muchas más puertas.
Claro. Y el mundo que yo hace recientemente tuve la oportunidad de trabajar en cine, el mundo del cine es bien diferente al mundo uh-huh. del teatro. hasta el lenguaje que utilizan. O sea, el chiste de mongo aquí, que le voy a decir, se tiraron en una que en el cine se dice martini shot. Martini shot es que estamos a punto de terminar el shot del día. Y nos vamos para nuestras casas. Y dice, martini shot. Y yo, oh, are we drinking martini? What? Martini time?
Y es, nena,
chiste
cálmate.
Mongo, pero, ajá, nena, cálmate, ¿no? Pero ven acá, o sea, yo vengo del teatro y pues claro. Entender el lenguaje, el mundo del cine. El mundo del cine también está, lleva años en Puerto Rico, pero recientemente está recibiendo unas ayudas económicas que se está creando mucho cine en Puerto Rico.
Que hace tiempo las tenía y lo cortaron como todo, pero no pasa nada.
Pero no pasa nada, aquí estamos para la lucha, exacto, y seguir. Yo sé que eso es otro tema aparte, pero qué cool que estás experimentando otros campos y que te estás concentrando en diferentes facetas, porque es cierto, aquí en Puerto Rico como artista hay que hacerlo de todo.
Sí.
Para poder vivir de esto. Si es que en algún momento, porque es muy difícil y es la realidad, vivir solamente del arte en Puerto Rico es extremadamente difícil. Es el sueño de todos nosotros, pero hay que, de verdad,
no poder vivir de lo que ama hacer.
Sí, y sabiendo esto, tú como estudiante ahora mismo en la universidad, ¿esto es algo que tocan los profesores sobre ustedes en el bachillerato estudiando arte y lanzándose al mundo laboral? ¿Les dice algo a los profesores de lo difícil que es esto en la vida real? Como que en la vida laboral.
Sí, sí. Tengo la dicha de poder coger clases con personas como Mariana Aquiles, como Rafael Pagán, que sabemos que es dramaturgo contemporáneo puertorriqueño y es uno de los mejores de su generación. Mariana, una de las mejores actrices y directoras de su generación también, Frances Arroyo. Y ellos siempre son bien honestos con nosotros y nos dicen, si ustedes quieren vivir de esto o si ustedes realmente quieren hacer esto, tienen que tener la disciplina y tienen que saber que no es fácil. No es fácil vivir del arte. Por algo ellos también son profesores. Si no, ellos estuviesen viviendo de su arte solamente. Claro. Y siempre hay que buscar de todos los lados. Y eso es lo que me gusta de ellos. Ellos son bien honestos con nosotros.
Qué bueno.
No nos pintan el mundo color de rosa porque no lo es.
No lo es. No lo es. Eso es cierto. Y entonces, yo sé que eres estudiante, pero has estado realizando cosas a nivel profesional. ¿Cuándo empezó tu carrera a nivel profesional?
Ah, wow.
¿Cuál fue tu primer proyecto que tú dijiste, estoy aquí, aquí me voy a quedar y saludos público, mi nombre es Adriana Isabel y llegué para quedarme?
Pues yo creo que mi primera experiencia profesional, sí, a nivel profesional, fue sacando a un lado lo que es teatro en 15, fue como vestuarista en el Boulevard de Rafael Pagán, que se presentó en el Centro de Bellas Artes. Y yo estaba, recuerdo que cuando recibí la llamada de que, mira, pues nos gustaría que seas la vestuarista, yo quedé como fría. Y dice, claro que sí, claro que quiero. Voy a ser vestuarista en una pieza que se va a presentar en Centro de Bellas Artes. Viendo la lista de los actores fue como un, a mí me toca vestir a esa gente, ok. Y fue este momento donde yo dije, anda, rayete. What's happening? What's happening? Fue un momento bien lindo. Fue un momento bien lindo. Recuerdo enganchar y llamar. Y mami, me acaban de llamar. ¿Por qué voy a ser vestuarista de una pieza? Y mami, ¿de qué tú me estás hablando? Y yo, mami, voy a vestir a Mariana Aquiles y a Carlos Vega. Y ella, ¿what? Y yo, sí, mami, sí. Fue bien chulo. Fue bien bonito eso.
Me imagino que estabas bien nerviosa.
Eso es poco. Nerviosa es poco. Recuerdo ir a los ensayos y sentarme como, hola.
¿Cómo tú te sientes en ese momento, que es la primera vez que estás teniendo esta experiencia donde estás con profesionales de la industria, algunos de ellos profesores, y estás como profesional trabajando en el mismo lugar y tú eres la que estás diseñando los vestuarios? ¿Cómo tú atacas esos nervios? ¿Cómo tú misma te autodices, contrólate?
Yo creo que es la actriz en mí. Es como, o te calmas o te calmo, amiga. ¿Te calmas o te calmo?
Pero por dentro estás...
Por dentro estoy a mil. Estoy a mil, pero por afuera estoy... Sí, claro, puedes hablar. Sí, claro, vamos a hablar sobre con qué te sientes cómodo. Y yo así tranquilita, pero por dentro estoy, Dios mío, más vale que esto no me salga mal, porque es que si no me corto las patas.
Qué cool. No, entonces, en Teatro en 15 fue tu primera vez que sí ya te estabas dando a conocer para vestuarista, escenógrafa, actriz.
Yo empecé en Teatro en 15 como vestuarista y como actriz.
Okay.
Como actriz, mi primer amor realmente es la actuación.
O sea, que te consideras actriz. Si alguien pregunta qué es lo que Adriana Isabel es actriz.
Adriana Isabel es actriz y vestuarista. Pues
Ok.
no puedo, no puedo negar esa parte de mí.
Ok.
No lo puedo, inevitable. Aunque yo no sea la vestuarista, siempre en mi cabeza estoy diseñando cómo se ve mi personaje o cómo me gustaría que se ve o cómo yo pienso que se ve este personaje versus cómo el vestuarista o la vestuarista ve el personaje también.
Ya. ¿Y no crees que cuando te toca estar como actriz y tener otra persona que esté haciendo los vestuarios, no te crea como que conflicto interino en ti, sino es la misma visión que tú tienes?
No, fíjate, fíjate porque me gusta eso, me gusta precisamente ver las diferentes perspectivas de
Ya.
cómo ven el personaje, porque
Okay.
todos vemos el personaje de manera distinta.
Sí.
Y a veces teniendo conversaciones con los actores, para mí es algo bien importante hablar con los actores y asegurarme con lo que se sienten cómodos, porque
Okay.
no hay nada peor que uno estar en escena con algo que no, uno no se siente
Sí,
cómodo.
no, que uno no se identifica, claro, y no identifica el personaje.
Exacto. A mí me gusta mucho sentarme con los actores y enseñarles el diseño y decirles, ¿con qué te sientes cómodo aquí? ¿O con qué puedo jugar? ¿Con qué pieza puedo jugar? Que entonces te ayudaría a ti también.
Claro. Entonces, en Teatro en 15 sé que diseñaste el vestuario de La La Land,
Sí.
que es un vestuario iconic.
Sí,
The yellow dress.
ese vestuario, fíjate. Yo lo que hice fue inspirarme en la película, pero no es una réplica
No,
del
es
de la
diferente.
película. La película está bien inspirada en lo que son los 50, así que yo quise irme a estudiarme la época de los 50, a buscar qué traje podría parecerse, pero podría ser como nuestro propio take del traje icónico de la película, que es el
Sí.
amarillo con las flores negras. Y encontré ese patrón y lo empecé a diseñar y llegué a un diseño que me gustó.
Okay.
Llegué a esa silueta que me gustó y yo dije, esto es lo que se va. Se ve 50s, pero se ve moderno, se ve este take que es affordable, como habló, creo que era una muchacha que fue la vestuarista de la película. Ella habló de que algo bien importante de los vestuarios era que se vieran affordable, que tú pudieras ir a una tienda y poder comprarte el traje.
Claro.
Y pues eso lo intenté traducir a el traje que nosotros llevamos. El traje tenía, si no me equivoco, 18 flores hechas completamente en rhinestones
Wow.
alrededor en la falda y tenía una pieza aquí en el medio también completamente hecha
Eso
en
es.
rhinestones.
¿Y cuántas horas te tomó?
Los rhinestones me tomó como fácil 18 horas porque eran dos trajes.
Sí, me acuerdo que ustedes se compartían el papel.
Sí.
Tú salías y también salía la que estaba adaptando el libreto, que era Mara Cruz. Tú también
Entonces
eras.
eran dos vestuarios porque ninguna de las dos somos el mismo tamaño. Así que eran dos vestuarios completamente iguales.
Y cuando vas a diseñar los vestuarios, ¿tú primero lees el libreto y después diseñas o simplemente no importa si tienes que leer el libreto o no, te sientas con el director y haces un overall de cuál es la visión y por ahí arranca?
Pues a mí me gusta mucho leer el libreto primero
Okay.
porque es mi intake y es mi análisis de. Me gusta también después de leer el libreto sentarme y ver esa primera lectura, ver el acercamiento del director a la pieza y después de eso entonces sentarme a afinar los detalles. Ok, el director mencionó esto, esto y lo otro, ¿cómo yo puedo traducir todo eso al personaje? Y yo creo que eso fue algo que me pasó ahora, por ejemplo, en Agu, en De Todos Menos de Agu, que habían personajes que tenían cambios y cambios y cambios, como el de Axel Serrant, que fue mi personaje favorito de
No, todos esos
vestir.
cambios de peluca fueron magníficos. Y más en escena. Fue
Fueron
como que. Sí,
icónicos.
cada vez sacaba una peluca diferente y todo el mundo hacía como que.
Y el diseño de vestuario, o sea, están diseñados con las pelucas. Yo diseñé cada vestuario con las pelucas, con los cambios de
¿qué vino primero, las pelucas o el vestuario?
El vestuario.
Ok, y después vino la peluca.
Sí,
okay, ya.
Porque
ya.
Después que tengo la paleta de colores establecida por personaje y la paleta de colores en general de la pieza, entonces empiezo, especialmente a él, empiezo a buscarle, ok, esta peluca se vería bien con esto, esta otra se vería bien acá. Entonces empiezo a jugar y empiezo a preparar las pelucas también.
Ok.
Así que fue literalmente vestirlo de pies a cabeza.
Ese personaje específico.
Ese personaje en específico. Literalmente de pies a cabeza. Literal.
Qué cool. O sea que lo primero, tu procedimiento es primero guión. O sea, lees el guión, sacas los personajes, ves cuántos cambios de vestuarios existen, etcétera. Y de ahí.
A veces en el mismo texto no te da los cambios de vestuario.
No.
Es la
por eso te digo, porque por eso te hice la pregunta de qué va primero, si el overall de lo que es la pieza o primero va el guión, porque yo en mi caso, las pocas veces que yo he diseñado vestuario para mis propias producciones, yo ni miro mi propio guión. Yo digo, voy a hacer una pieza de Chicago, por ejemplo, que fue una que yo diseñé. Y dije, pues estoy en la época de donde se basa Chicago, lo quiero bien Bob Fosse, lo quiero bien sexy, lo quiero esto, lo quiero lo otro. Yo no estoy ni pensando en cuántas escenas hay, ni en cuántos cambios. Yo lo que estoy pensando es qué voy a conseguir, porque este es el look que quiero
claro.
que se vea.
Pero
después
yo creo,
me arreglo el otro tostón.
Yo creo que esas cosas pasan cuando las piezas ya son más icónicas, cuando las piezas ya vienen con esta estructura de... Cuando tú lo tienes que crear desde
un
cero...
Un texto original.
Para mí uno se va directo al libreto, uno se va directo al análisis de, porque el libreto tiene muchas cosas, muchos detalles. El subtexto de, y uno puede sacar de esas cosas, de cada personaje. Este personaje dijo del otro personaje que se veía de esta manera. Este otro personaje opina esto sobre el pelo del otro, y el actor es calvo. Hay que ponerle una peluca. O hay que raparle el coco.
O hay que raparle el coco.
También. Es como... Hay que ir buscando los detalles porque cada personaje influye en cómo se ve el otro.
Yes. Y entonces, el vestuario es de las cosas más menos apreciadas, más y menos apreciadas para el público en el teatro. Porque, por ejemplo, el vestuario puede resaltar un montón y dicen, wow, esos vestuarios estuvieron espectaculares. Pero la gente no sale del teatro diciendo, wow, esos vestuarios estuvieron espectaculares. Muy rara a la vez eso pasa. Pero sin embargo, si no está bien ejecutado, entonces también te perjudica la pieza. Y sí. es una parte de cualquier pieza, obra teatral, que es tan y más importante que todos los demás departamentos. Pero en mi opinión personal, no se le reconoce tanto.
Yo creo que ahí hay un debate porque siento que quien reconoce realmente el trabajo somos los mismos que estamos en la misma industria.
Sí,
o sea,
pero
si tú sabes de teatro, pero el público general a veces, si es un público que tiende a consumir teatro, por ejemplo, mis padres consumen el teatro porque yo soy artista. Y entonces ellos mismos a veces ven una obra y me dicen, sí, me gustó esto, pero esto otro estaba medio extraño, pero esto del otro me gustó más. Y ellos mismos han creado su criterio, pues porque llevan años viendo teatro.
Exacto.
Pero hay otras personas que simplemente van al teatro a disfrutarlo y no pasa absolutamente nada.
Exacto.
Como que no pasa absolutamente nada. Pero sí, el vestuario es bien, bien importante porque el vestuario... Yo siento que más allá de lo que es la escenografía, que también es súper, hiper, mega importante establecer bien el tiempo, porque hay detalles que han cambiado con la época, hay otros que no. Y es lo mismo en el vestuario.
Sí.
Hay que ser bien cautelosos con si es una pieza de época, qué voy a buscar, qué voy a poner, qué colores, qué texturas, porque...
Y eso a mí me parece muy interesante cuando lo dices. Colores, texturas, todo ese trabajo, análisis de personajes, si esa persona se pondría un collar así de gordo o no, o si la peluca, los 800 cambios de peluca, ¿por qué se pondría esa peluca? Todo ese análisis, que es un trabajo arduo para crear este personaje y que el público se lo crea y lo vea en escena, pues a mí como que a veces me siento como que, diablo, no sé. Nos está reconociendo lo suficiente como espectador, no como teatrero, porque
claro.
Teatrero sí lo reconocemos, pero como espectador de público, en general. Uh-huh. Y es algo que deberíamos de con nosotros como industria resaltar más. Yo me autocritico. Y digo, yo misma pienso que esto se debe de resaltar más en la industria, lo del vestuario.
Claro.
El diseño, o sea, el trabajo de ustedes es muy es esencial para el hecho de lo visual, uh-huh. lo que se está presentando. Además que cada actor tiene su manera de llegar a su personaje, pero una vez se entra en esa piel y en esa ropa, ellos se transforman. Es parte claro. del trabajo de un actor.
Yo soy una que me gusta ensayar con los zapatos.
Muy importante.
Porque así busco la manera de caminar del personaje.
Sí, sí, sí. Yo creo, como las veces que he dirigido, obligo a mis actores a muchas veces a ponerse los zapatos, especialmente claro. las mujeres que están usando tacos.
Claro, porque...
Porque no es lo mismo bailar en tenis que de repente bailar en tacos.
Bailar en tacos. Sí, y yo creo que también es bien importante esta cuestión de que es su proceso individual, pero también el proceso de nosotros de saber si en efecto esas piezas le funcionan o no.
Sí.
Que de momento llegue la semana técnica y diga, esto no me funciona. Y es como que... ¿Qué busco para resolver?
Y yendo por esa línea, ¿te ha pasado que te han virado trabajos? Que te dicen, no, vuelve a empezar.
Desde cero, no. Pero incluso yo misma me he dicho, esto no funciona, Adriana. Cuando lo veo todo montado, esto no funciona. Vamos otra vez. Pero fíjate, trabajo desde cero nunca.
Y entonces cuando eso te pasa... Por ejemplo, yo como productora soy bien cautelosa con el budget.
Uh-huh.
Muchas veces en Puerto Rico, lamentablemente, pues el vestuarista tiene que utilizarle su propio dinero
uh-huh.
y después le reembolsan.
Uh-huh.
Y no debería ser así, debería ser al revés porque
claro.
no siempre ustedes tienen el dinero en el bolsillo para venir y gastar 500, 600, $1,000 en uh-huh. un vestuario, ¿verdad? Pero cuando eso te pasa, ¿cómo lo atacas? Como que, por ejemplo, ¿resuelves con lo que ya tienes? ¿Cuál las recibos y vuelves para atrás? Y si no lo puedes cambiar, ¿qué haces? Porque es que, ¿cómo le refutas a la producción el cambio del budget?
Yo creo que nunca he tenido que refutar el cambio de budget ni el cambio de una pieza, porque siempre desde el principio me intento mantener por debajo del budget.
Ok, muy bien.
No sé cómo lo hago. No sé, genuinamente.
Está ganando puntos conmigo.
Genuinamente no sé cómo lo hago, pero siempre me mantengo por debajo del budget hasta que llega un punto que pues, uno siempre se pasa. La realidad es que se pasa y más ahora que la economía está hecho un asco y todo está subiendo, pero
súper caro.
Estúpidamente. Pero sí, los recibos siempre están conmigo. Para arriba y para abajo, yo los tengo como si fuese un teléfono o una wallet
okay.
encima mío. Siempre veo cómo la pieza la puedo ajustar, porque lo bueno de... Yo no solo diseño, también puedo confeccionar piezas desde cero.
Uh-huh, que puedes coser y eso es algo... que no todos hacen.
Exacto.
O sea, yo no puedo ni coser ni una... Yo soy bailarina de ballet, se supone
que, las
que yo sepa coser una punta. Esta señorita que está aquí no se sabe coser una punta. Se cose el dedo antes que la punta.
Pero, pues eso es ver cómo puedo también ajustar la pieza. Si no la puedo ajustar, pues entonces se hace el cambio. Y hay, uh-huh. y hay tiendas... Ya yo sé que tiendas me dicen, no, no aceptamos devoluciones, no, no aceptamos cambios, esto y lo otro. Así que sé qué piezas me voy a llevar definitivas de aquí, tú no aceptas cambio, ok, vamos para otra tienda. Y es ver, porque para vestir a un actor, tú no lo tienes que vestir con la ropa más cara.
No, no, no.
En mi vida, yo no he visto con la ropa más cara. Para verme bien no tengo que tener ropa de marca. Siempre lo he dicho. Eso es algo que mis padres me han criado con eso. Tú para verte bien no necesitas ropa de marca.
Uh-huh.
Y yo puedo... I can translate that al teatro. Uh-huh. Tú no tienes que vestir al actor con ropa de marca. Sí, los actores... Bueno, los actores no. Los personajes tienen un antes y un después en la historia. Hay un antes plasmado que el mismo actor lo crea o... Cuando están montando la pieza, hablan de ese background, pero eso, es como buscar cómo se puede ajustar todo a.
Sí, sí.
Siempre hay una manera. siempre hay una manera.
O sea que los productores contigo felices.
Felices.
Qué bueno. El día que te toque trabajar conmigo, yo voy a estar feliz porque va a tener que te mantienes debajo del budget. Y entonces, hablando de eso del budget, porque parte de lo que la razón por la cual hago el backstage es no solo resaltar la labor de ustedes, sino para que la gente también que esté interesada en trabajar en la industria, pues aprenda de los que están activos haciéndolo. Uh-huh. Hay un grave error cuando uno está creando producciones, que es que uno dice, necesito que hagas esto y lo otro, whatever, en este caso, te contrato. Adriana, necesito que hagas el vestuario de mi próxima pieza, ta, ta, ta. Pero entonces el tema del budget nunca se toca. Porque qué tema más incómodo.
Sí, sí, uno habla de dinero y,
entonces, y
todo el mundo hace
todo. ¿Cómo tú arrancas? O sea, yo, por ejemplo, como productora me estoy empezando a autoevaluar las cosas, los errores que uno hace, porque uno, pues lamentablemente en Puerto Rico uno está produciendo sin nada. Siempre empezamos sin nada. Siempre estamos como que buscando de dónde conseguimos. Entonces, tiramos a veces budgets que no son reales. Número que no existe, pero tratamos de mantener, pero eventualmente esta cantidad existirá tangible, pero no existe. Claro. Pero entonces, ¿cómo tú como diseñadora de vestuario, que es un departamento que gasta mucho dinero, porque entre zapatos, entre medias, a veces hay que conseguirle hasta los calzoncillos, o sea, hay cosas que, panty, o sea, ese tipo de detalles. ¿Cómo tú como vestuarista desde un comienzo llegas a ese acuerdo para establecer eso tan importante que es el budget?
Yo creo que empiezo buscando las piezas más esenciales. Este es esencial, esto se puede reutilizar, esto no. Entonces empiezo a tantear. Yo trabajo en tienda de ropa también.
Eso te ayuda un montón saber también qué es la que hay, cuáles son los precios actuales.
¿Cuáles son los precios? Entonces, si estoy en plaza, puedo darme la vuelta por las tiendas y ver, ok, vi esto aquí en tanto, vi esto acá en tanto, vi esto acá en tanto. Ir tanteando, entonces le digo, esto es lo que inicialmente se gasta. Ah, ok, pues está bien. ¿Cuál es el budget? Pues el budget es aproximadamente, qué sé yo, $500. Ok, $500. ¿Cuándo voy a tener el dinero encima? Porque tampoco me puedo ir a comprar sin dinero. ¿Cuándo voy a tener el dinero? Tal día. Ok, perfecto. Espero hasta ese día.
¿Y si no pasa ese día? ¡No hay ropa!
¡No hay ropa! No, pero sí pasa muchas veces que uno tiene que ponerle su dinero.
Sí.
Para poder empezar y dar ese primer empujo.
Y ahí es que yo digo que es la diferencia entre producir en Puerto Rico y producir en cualquier otra parte del mundo. Digo, yo no he producido en cualquier otra parte del mundo, pero tengo colegas que trabajan en Estados Unidos.
Claro.
Y es totalmente diferente la manera en que se trabaja y se ejecutan las cosas. Pero en Puerto Rico aquí estamos tratando de conseguir lo imposible y realizarlo como posible. Y entonces, siempre, en mis producciones, el departamento de vestuario para mí es un tostón. Siempre. Porque uno está como que en el proceso creativo, de dirigiendo, se está produciendo, se está empezando a dar realidad a las cosas. Los actores, algunos pues quieren empezar a tener las piezas en su en sí durante los ensayos para saber si se tienen que quitar un jacket o no, etcétera. En escena, cómo se quitan ese jacket. Que no se le quede pillado,
yo
etcétera.
Creo que por eso es bien importante, tal cual se hace con la utilería, tener piezas de vestuario sustitutas.
Siempre.
Te tienes que quitar una camisa de botones, trae una camisa de botones. Porque también, como actor, uno sabe sus necesidades. Y como actor, tú puedes también proveer.
Sí.
O sea, no me estás dando tu camisa para la producción.
Sí.
¿No? Estás trayendo tu camisa de botones.
Y qué bueno
para
que lo dices, porque yo me he tocado con actores puertorriqueños que no quieren hacer nada, que es simplemente llegar y no, eso tú me lo tienes que proveer.
Y lamentablemente esa no es la realidad puertorriqueña.
No, y es
industria.
Como que son muy pocos, son muy pocos los que me ha pasado a mí personalmente, que es como que, mano, tú tienes algo en tu casa, como que brega, o tú te pones mahones, como que traes un mahón, como que tráelo, pues solamente para ayúdanos.
Claro.
Y en Puerto Rico, pues, sí, es la realidad de Puerto Rico que los actores muchas veces, a veces en escena, le tenemos que pedir, saca de tu closet.
Lamentablemente. Porque a lo mejor en algún momento no lo fue. A lo mejor en algún momento no lo fue. Pero yo tengo 21 años. yo soy una nena, yo soy una bebé y estoy entrando ahora en la industria con todos estos cambios y todas estas inflaciones y todo, todo este desmadre económico. Y sí, lamentablemente no se puede proveer a un 100%. Pero a la misma vez, piénsalo como que no estás contaminando el ambiente porque no estás comprando ropa.
Muy bien,
que no vas a volver a utilizar. Sí. O vamos, hay piezas que tú puedes... puedes adaptar a cuántas piezas yo no he sacado de mi closet que yo no voy a volver a usar en mi vida. Y las he hecho cantitos y las he montado y las he hecho otra cosa.
Y eso es lo brillante de saber coser.
Yes.
Y ser una diseñadora de verdad de vestuario. Porque esa es la cosa. No, yo pienso que no te puedes llamar diseñadora de vestuario si no sabes coger una aguja y no sabes... Porque es verdad, puedes diseñar y puedes crear y puedes montar piezas y puedes crear paletas de colores, etcétera. Pero para mí como producción es tan importante que esa persona me pueda rescatar y de verdad me pueda sacar un traje y me pueda descoser o adaptar a la cintura del actor o lo que sea. Porque ¿de qué me vale a mí como productora tener un diseñador de vestuario que de repente yo estoy pillada y tengo que ir a la costurera? ¡Wow! Mano, qué caro están.
Sí. Pero si supieras...
De repente los otros días yo fui a ajustar un traje y me querían cobrar $50. Yo, mano, para eso me compro el traje nuevo.
Pero si supieras que por cada uno de esos trabajos se cobra de manera individual.
Porque claro.
Muchas veces, y esto funciona así en otros lugares, y hay producciones aquí que también funcionan de la misma manera. A mí quien me enseñó a cobrar por mi trabajo fue Efraín Rosa.
Muy bien, shout out to Efraín Rosa.
Lo amo, es un hiper mega, el mejor vestuarista que yo he conocido, el mejor diseñador que yo he conocido, es excelente director y sobre todo uno de los mejores educadores que yo he conocido, fue mi profesor.
Uh-huh.
Y él me dice, Adriana, tú cobras por diseño, pero si vas a confeccionar, tú cobras también por tu confección. No es lo mismo.
Uh-huh.
No es lo mismo diseñar que pasar todas esas horas en un taller cosiendo, sacando medidas, comprando tela, bregando con esto, bregando con lo otro. Son dos cosas totalmente distintas. De momento vengo yo que te digo, pues sí, te puedo ajustar esto, pero si te tengo que hacer un vestuario desde cero, te tengo que cobrar por el vestuario desde cero. Uh-huh. Aparte de mi trabajo como diseñadora.
Claro, sí, es como en escenografía, está el que la diseña y está el que la realiza.
Está el realizador.
Son dos mundos diferentes.
Exacto.
En tu caso, pues si tendrías que confeccionarlo, lo cobrarías de una manera diferente.
Exacto.
Es la real. Se tiene que... Es importante que le pongas un valor a tu trabajo y a tu tiempo.
Uh-huh.
Una de las peleas que yo tengo con todo en Puerto Rico es que estamos valorando el trabajo de todo el mundo, pero tú como actriz me lo puedes contestar también.
Uh-huh.
Valoramos el trabajo y el tiempo de cada persona que está behind the scenes, pero entonces los actores solamente se lo cobran por función.
Sí.
Pero entonces como producción, entonces no tenemos producciones en Puerto Rico porque si nos ponemos
a pagar por ensayo.
Si nos ponemos a hacer Team Marine dos Pingües de... Si alguien se pone, mira las horas trabajadas por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, te va a salir en 5,000 o 10,000 pesos porque eso es lo que va a cobrar. Mira, pues no hay producción porque en Puerto Rico no hay chavo para eso, ¿me entiendes? Hay que jugar con los pros y los cons. Y por eso yo siempre, por eso te menciono ahorita que para mí el departamento de vestuario es uno de los más complicados en cuestión de producción.
Uh-huh.
Por lo costoso, porque si es un elenco bien grande, puede ser bien costoso.
Uh-huh.
Si el actor no tiene eso o simplemente no lo quiere dar, porque no puedes obligar al actor a decirle, mira, tráeme mis zapatos, tráeme los zapatos, etcétera. Pues tú tienes que salir a buscar unos zapatos de un size que tú no sabes si los vas a volver a utilizar, porque no sabes si el próximo actor que venga para otra producción tuya sea de ese tamaño.
De ese tamaño. O si los necesites, si la próxima producción es de la misma época también.
Claro, entonces no los puedes devolver porque ya se utilizaron.
Uh-huh.
Sé que ahora hay personas en la industria que están haciendo talleres donde tú puedes arrendar.
Sí.
Which is smart.
It's very smart.
Y hay veces que entre nosotros mismos, y yo lo estoy tratando de no sé si tú lo estás aplicando con tus producciones también, las que trabajas, pero entre así mismo colegas me dicen, mira, necesito esto, como que tú me lo prestas o me lo alquilas o esto y lo otro. Y ahí yo le estoy viendo como que algo positivo.
Claro.
Como productora. Yo, ok, pues mira, pues yo tenía estos zapatos que me costaron X cantidad de dinero, pues te los puedo arrendar por esto, etcétera. Soy un poquito medio picky a quien le presto y le arrendo las cosas, claro, porque me han devuelto cosas que ser destrozadas.
No sé si has escuchado de Abby a la medida.
A la medida, Inc. No la he visitado, pero sé que la...
Yo la visité para cuando estaba haciendo el vestuario de Despertar de Primavera.
Ok.
Y yo me enamoré del espacio. Yo dije, adóptame, tráeme a vivir contigo. No sé, algo tendremos que hacer.
Y me han dicho que tiene un montón.
Tiene vestuarios de época, tiene zapatos de diferentes épocas, tiene accesorios. Es una cosa que tú entras y para mí eso fue Disney. Dice, wow, wow, lo que me falta es la musiquita y el olor de fondo y ya. Pero a mí tiene un montón de cosas y es precisamente, y ella te cobra. Y si le rompes una pieza, le tienes que pagar,
claro,
por la pieza que rompiste.
Uh-huh.
Así que it's very smart.
No, sí, y ese tipo de talleres hace falta tanto en vestuario como en utilería como en escenografía.
Sí, sí.
Porque, vuelvo acá, o sea, vestuario, la última vez tú me rescataste en Coquí un Cucubano, que de repente Adriana, ella también estaba en el True Colors Fest con De Todos Menos de Agua, y de repente Adriana llega y dice, ustedes necesitan como que unas botas pesos soldados, y yo, y en la esquinita, ¡help! Ella tenía cuero y tú cosiste, uh-huh, una, pues como si fueran botas de, uh-huh, los muchachos. Pero, y esto fue súper last minute porque el departamento del vestuario, lamentablemente nosotros en Coquín Cucubano no lo teníamos, pero seguíamos añadiendo elementos que se quedaron un poquito más para el final.
Uh-huh.
Y ahí se vio un poquito medio afectado. No que se ejecutó la visión se veía muy bien porque estábamos tratando de que fuera bien de la época, uh-huh, pero yo me acuerdo que tú misma me dijiste, en esta época los soldados se veían de esta manera, yeah, y decían, estos colores y estos paletas, y yo así.
Y tú,
pues sí, okay. Y yo sí, y yo pues sí. Continuamos. Pero a mí me llamó la atención cuando me hablaste de esa manera y me, uh-huh, dijiste, es porque te sabes tu historia, te, uh-huh, sabes lo que es. Y
a mí me encanta,
se nota la pasión que le tienes por ejecutar un buen trabajo y que en escena se vea bien.
Claro, y yo creo que es bien importante. Yo siempre he sido bien perfeccionista.
Que no hay nada malo con ser perfeccionista.
Para nada. A mí me fascina la historia. Así que esto de estudiarme las épocas para vestir a alguien, para mí es un paseo. Uh-huh. O sea, es como, wow, sigo descubriendo cosas nuevas, viviendo cosas nuevas de diferentes países también, porque será de una misma época, pero a lo mejor no del mismo país, y cambian. Hay cosas que cambian. Que uno dice, what? Pero en Europa... Pero en este país no se ve de esta manera que acá y son la misma época. Porque son dos países diferentes y tienen dos influencias diferentes. Uh-huh. Pero para mí es bien, bien importante esta cuestión de mantenerse bien, bien en touch con eso. Bien en touch con saber qué es lo que tengo para jugar y cómo voy a usarlo también.
Sí, tu nivel de creatividad tiene que estar al 300%, porque, uh-huh, cuando te tocan vestuarios de época, qué difícil son.
Yeah. Por eso las piezas de época no se hacen.
Sí, porque son muy costosas. Son las más costosas, uh-huh, exacto. Y tú siendo tan joven y logrando llamar tanto la atención de tantos productores en el departamento de vestuario, ¿cómo te sientes?
Siento y me exijo mucho porque siento que no puedo hacer ningún misstep en ningún momento. La realidad es que si me ponen al lado de todas estas personas es como... Y esta es la manera en la que yo la veo para seguir exigiéndome a seguir haciendo un buen trabajo. ¿Quién es Adriana? ¿Quién es Adriana y cómo ella puede hacer su marca? Y cómo, siendo perfeccionista, te tienes que mantener de esa manera y siempre exigiéndote a seguir haciéndolo bien. No hay espacio para errores. Y es la realidad. En esta industria no hay espacio para errores.
No, más cuando tienes un budget limitado, que es la gran mayoría de las veces, y es una industria bien pequeña.
Es una industria bien pequeña y he visto que demanda mucho. Demanda mucho y si uno hace algo acá, se sabe acá, se sabe allá, entonces de momento todo el mundo sabe.
Sí, el chisme corre a las millas.
¡Jesus Christ!
Somos teatreros, somos dramáticos.
No, la verdad.
Nos gusta el drama.
Una cosa que yo digo, pero prefiero meterme bajo tierra y que nadie sepa absolutamente nada y que solo sepan de mi trabajo y ya.
Sí.
Porque hay muchas cosas que pueden sacar de contexto. Me ha pasado muchas veces. Hay cosas que sacan de contexto y yo digo,
okay. Y te pasa con el vestuario, pues déjame decirte, te puedes entrar de todos los chismes aquí, yo siendo la más controversial. Estás en el camerino vistiendo y de repente los actores desahogándose y pero toda esta gente esquinita ahí. Sí, con el oído prendido. ¿Cuál es el chisme nuevo?
¿Cuál es el chisme? ¿Qué dicen?
Mira, y entonces Adriana la vestuarista se ve como vestuarista y diseñadora de vestuario por muchos años más. ¿Lo ves como una carrera que se va a quedar y mantener?
Siento que sí, porque ya encontré mi espacio. Llegó en una de las historias que subí una vez diseñando los vestuarios de Agu, puse diseño porque me siento en paz. Y creo que poder compartir mi arte ha sido bien, bien bonito. Algo que sí me transmite paz, de sentarme a diseñar. Yo diseño digital, pero también diseño a mano. Y he preferido irme a diseñar a mano.
Okay.
Y es mágico ver cómo esto flat en un papel de momento se convierte en algo con los colores. Y ver eso en los actores es espectacular. So, sí, sí lo veo a largo plazo, pero también estoy loca por explotar en esta industria como actriz.
Okay.
Porque ese es mi bebé.
¿Tú te sientes más que primero es la actuación antes de lo de behind the scenes?
Sí, actualmente no, actualmente
está behind the scenes actualmente.
Sí, sí, pero siento que hay mucho que ofrecer. Hay mucho que ofrecer y nosotros como esta generación ahora, mi generación, es como una generación que hemos aprendido a hacer de todo por la necesidad de. Y tenemos mucho que ofrecer. Tenemos muchísimo que ofrecer.
A eso que voy con la generación tuya, la nueva. Porque, digo, yo me siento que estoy en el medio. Yo me siento que me pego un poquito con la viejita, me pego un poquito con la nueva. Yo estoy como que in the middle right now. Esta generación nueva, y hablando de eso, de que yo estoy viendo que se están lanzando a hacer teatro independiente y ustedes como se están uniendo como colectivos. Tú fuiste la capitana de la compañía recientemente en lo que fue Combate Teatral, que ganaron este año.
Yes.
¿Cómo te sientes como que haciendo estos colectivos, creando ustedes teatro por su cuenta, tratando de dar su voz?
Wow. You're putting me on the spot. Yo siento que debemos de crear, y you're putting me on the spot de manera buena. Yo siento que estamos creando nuestros propios espacios porque hay espacios donde lamentablemente hay prejuicio.
Okay.
De ser los nenitos. Y no lo digo en general, no me gustan las generalidades para absolutamente nada. Uh-huh. Hay espacios donde sí, se nos abren las puertas. Y eso es lo que buscan. Pero hay otros espacios donde lamentablemente siguen siendo los mismos y los mismos y los mismos. Y funcionan, siguen funcionando. Es la realidad. Y ya como que si tienen su grupo, es su grupo y punto. Nosotros hemos ido creando nuestros propios espacios porque si nadie lo hace por nosotros, nosotros lo vamos a trabajar nosotros mismos.
Sí.
Porque tenemos ganas de hacer. Porque si no, ¿quién va a producir en el futuro?
Es que la realidad es que eso hay que hacerlo así en Puerto Rico. Hay que ser un autogestor.
Si me quedo esperando de brazos cruzados a que otra persona me diga, pues mira, te voy a producir una obra, podrán pasar años.
Es muy cierto. Y en el caso de ustedes que se están autogestionando, que están ustedes mismos creando sus colectivos, poniéndolo en las tablas profesionales, porque uh-huh. no es que se quede en la universidad, sino es que están buscando y arrendando teatro y buscando la manera de cómo lo presentó en tabla profesional. Uh-huh. Vale mucho porque representa que hay una nueva era de teatreros que no se quiere dar por vencido, que se cansó de que siempre sean los mismos. Uh-huh. Y es como que, mira, aquí llegamos para quedarnos. Porque yo siento que estamos cambiando un poquito la industria en el teatro puertorriqueño, en que antes estaban acostumbrados a ir al teatro porque veían a la persona en la televisión. Uh-huh. Pero no es el caso ahora. Uh-huh. Ahora estamos más bien en que se está viendo que hay muchas caras nuevas poniéndose en las tablas, el público no las reconoce, pero ahora es el trabajo de un productor y de ustedes, de todos como colectivo y como conjunto de la pieza, vender esta pieza,
claro.
y lograr de presentar estas caras nuevas que estamos teniendo en escena. Uh-huh. Y tanto en escenario, perdón, como tras bastidores.
Yo siento que ha sido una gran influencia esto de quién me mueve la obra y quién no.
Pues mira, yo como productora te voy a... Chacho, hoy sí, Chacho, hoy estoy en confessions mode contigo. Yo creo que ha sido el podcast que más claro yo estoy hablando en cuestión de producción. Como productora te voy a ser bien honesta. He tenido la dicha de poder contratar personas que son bastante renombradas en la industria. Eso no me garantiza a mí de que se me va a vender la sala.
No, jamás lo garantiza. Pero entonces yo siento que hay muchas cosas que influyen en eso. Como, a lo mejor, tal persona hizo mejor audición que esta persona, pero esta persona tiene más seguidores. Y eso, para mí, eso ha sido un impacto bien heavy.
¿De verdad lo te ha tocado?
Sí, sí, porque...
Porque piensan que les va a vender más por la views.
Claro.
Pero como productora te voy a ser honesta. Muchas veces de estas personas que me dicen, ah, no, pero es que yo no puedo utilizar mis redes sociales para eso. O lo ponen a la última hora.
Yo quedo como fría.
¡Oh!
Yo quedo como
fría. Yo también quedo fría, tranquila.
Pero yo siento que eso, que nos hemos movido a quién me vende la obra y quién no. Y no necesariamente quién me va a llevar esta obra a que el público lo sienta hasta en la entraña.
Sí, sí, que en cuestión de casting
es bien difícil ahora. Siempre va a haber, yo siento que he ido a todas las obras que he ido, siempre va a haber alguien que tiene nombre. Siempre. Por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con La Gallera, por ejemplo.
Bueno, yo actualmente lo estoy amo. Produciendo La Gallera.
Y son un colectivo de estudiantes.
Hay algunos que ya no son estudiantes, uh-huh. que pertenecen al colectivo. Y hay gente que ya ni es de la UPI. Yo no soy estudiante de la UPR. Nunca lo fui.
Yo
soy de Sagrado. pero me quedo con la UPR. Los conozco. Me enamoro del colectivo. Ellos no tienen nombre, ninguno de ellos, pero son tremendos actores. Uh-huh. Y a mí como productora, honestamente, estoy en el nivel de que no me importa el nombre de la persona.
Claro, es sacar, a mí me importa, sacar un lado eso.
Claro, a mí me importa que me dé el papel. Y es mi trabajo, entonces, yo hacerme el tostón de cómo caramba voy a vender esto y que el público entienda, ven a ver a estas personas que no sabes quiénes son, pero te vamos a dar un tremendo show. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Yo creo que también es arriesgarse a...
Sí, es que el mundo del teatro en Puerto Rico, no importa en dónde tú estés, en qué etapa de producción, de vestuario, es arriesgarse. Uh-huh. Es arriesgarse y aventurar. It's just that.
Como sí, que, yo creo que esto ha sido lanzarse al vacío y ver lo que viene.
Siempre, yo siempre digo que me estoy tirando al risco. Yo nunca he empezado una producción. These are my confessions. Nunca empiezo una producción con todos los fondos. Nunca empiezo una producción diciendo esto va a salir así, perfecto. Todo el mundo va a cobrar exactamente esto y todo esto. O sea, yo me hago mis números y mis cosas y siempre trato de ser lo más firme a los números. Hay veces que cuando empiezo a ver los boletos que no se están vendiendo como uno esperaba, pues tengo que empezar a bajar budget, empezar a cortar departamentos, que eso es lo que más odio, porque uh-huh. todavía es el día en que ninguna producción mía yo me he podido quedar solamente como productora.
Ya.
he tenido que ponerme varios y múltiples sombreros para rescatar otros departamentos que yo no puedo cubrir monetariamente porque no existe el dinero, porque no va a dar. Con todo y eso, hay veces que me puedo ir en un sold out y puedo tener toda la sala llena y se vendió todo, pero ese sold out todavía no me está cubriendo todos los gastos de producción. Y eso es una realidad que en Puerto Rico estamos teniendo por la inflación.
Claro.
Entonces yo me pongo bien, bien, bien meticulosa y bien picky con que se rompan las cosas, con que se pierdan las cosas.
Sí, hay que ser cuidadosos, vamos, no estamos en kinder.
Hay que ser bien cuidadosa. Entonces, gracias a Dios, las personas, no he trabajado contigo, pero yo sé que eventualmente en un futuro cercano, y espero que se nos dé trabajar juntas, pero yo sé que hay personas que contrato en vestuario que, gracias a Dios, me tienen todo bien. Uh-huh. On point, como que está todo bien organizado. Y es cuestión de saber cómo escoger ese equipo de vestuario, ese equipo de trabajo, especialmente en lo que tú te estás desarrollando ahora mismo en el equipo de vestuario. Uh-huh. Y que sepan conseguirte las cosas con el budget, que sepan lograr tener la visión, la ejecución, y que te quiten esa carga de encima por completo. Uh-huh. Porque, mano, que mucho dinero se gasta en vestuario.
Sí.
Es el departamento más caro, de los más caros.
Los accesorios siempre están, o sea, para mí estos personajes tienen que estar vestidos
de pies a cabeza.
Completo, o sea, completo. Sí. Tienen que tener sus accesorios. Yo soy una que me paso con accesorios puestos y el personaje, si lo lleva, lo lleva también. Vamos. Y yo puedo sacar cosas de mi closet.
Yes.
Yo puedo. Para la obra, yo he puesto mi ropa, mis accesorios, zapatos, yo llevo de todo.
Sí, eso es bien importante, que aportes a la producción, porque créeme que los productores lo valoramos.
Claro.
Lo vemos, lo valoramos, vemos el trabajo arduo que estás realizando, vemos el sacrificio que tienes que hacer. Créeme que se valora, ¿no? Y eso es algo que hay que resaltarlo. Y yo me estoy comprometiendo como productora a resaltar ese departamento cada vez más y más y más. Porque hace falta. Es un trabajo bien difícil. Honestamente, a veces yo lo hago porque a mí me gusta vestirme, a mí me gusta la moda, etcétera, whatever. Me gustan las paletas de colores, me gusta también ver a los personajes. Pero no me encanta el trip de tener que estar yendo de tienda en tienda y regatear. Y esto y lo otro. Porque...
Ojo, pero eso de regatear es bien importante. Yo he logrado que me den descuento en las tiendas.
You're good at it. You're good at it. Muy bien, muy bien, muy bien. Adriana, y acabas este año universidad.
Yes.
¿Cuál es tu próximo paso? ¿Te vas a ir a estudiar maestría? ¿Te vas a lanzar full en el mundo profesional y te quedas trabajando?
Pues mira, lo de la maestría lo he pensado varias veces, porque me gustaría hacer una maestría en diseño o incluso en dirección, porque me gustan otros aspectos también del teatro, no solo el vestuario o la actuación. Uh-huh. También me gusta mucho regir, me gusta dirigir. Y estas son cosas que aprendo porque las traigo desde Bellas Artes. Uh-huh. A mí en Bellas Artes me dieron clases de dirección, me dieron clases de regiduría, me dieron clases de todo. Maquillaje también. Uh-huh. Así que me gustaría hacer una maestría, no me gustaría hacerla aquí en Puerto Rico. Papelón, discúlpenme que estoy diciendo esas cosas. Pero me gustaría... Y no me gustaría hacerla aquí en Puerto Rico por el simple hecho de que me gustaría... ver otras culturas teatrales. Yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha pasado es poder ir, por ejemplo, a México y consumir la cultura teatral. Como, wow, es tan diferente.
Sí.
Y me gustaría que sea fuera de Puerto Rico, pero me da mucho miedo esta cuestión de desaparecer por un año y volver a llegar. Pues y fíjate, esto fue algo que la otra vez, yo amo y adoro a Yadelis Barbosa. La amo y la adoro, siento que es una actrizaza. Y ella una vez en un post escribió que ya se fue con el miedo de que le pasara exactamente lo mismo. Y que cuando regresó, la industria le tenía las puertas abiertas y ya de ahora mismo
está súper buqueada.
Está súper buqueada. Pero a la misma vez... Es Yadelis Barbosa, ¿me entiendes?
Está bien, pero tú puedes ser Adriana Isabel. ¿Quién dijo que tú no lo puedes ser?
Claro, claro. Entonces, me da este miedo de irme y desaparecer. No desaparecer por completo, porque siempre van a saber de uno, pero irme por un año año y medio, dos, y regresar y estar en el vacío nuevamente.
Pues yo creo que eso es algo bien personal. Y ahí, consejo de una mujer ya un poquito más adulta que tú, por no decir mi edad. Porque el Botox, no, Botox. ustedes se están autogestionando. Uh-huh. Y así es como tú te has dado a crecer en la industria. Yeah. Así que si te vas para afuera y resulta que estás estudiando y estás educándote, uh-huh, y quién sabe, consigues guisos por allá, expandes tu conocimiento, traes cosas que conociste allá, acá a Puerto Rico. Pase lo que pase, siempre está la oportunidad de llamar a tus colegas, con quien siempre te vas a mantener en comunicación, estés en Puerto Rico o no, uh-huh, y autogestionarte. Porque claro, Adriana, tú también, lo poco que te conozco, tú tienes mucha visión, tienes mucho potencial también para producirte.
Ojo, que me interesa la producción también.
Ella lo quiere todo.
Yo lo quiero todo.
Ella lo quiere todo.
Yo me quiero quitar y poner todos los sombreros, pero y después cuando me vea que estoy hasta el cuello, digo...
¿Cómo me ha pasado a mí? ¿Cómo a veces digo, no, ya?
Ya, okay, ya, suficiente.
pero sí, o sea, ahí sí te digo que no tengas miedo en crecer, en viajar, en aprovechar que eres una mujer joven, independiente, madura, muy inteligente, con mucho talento, y en lanzarte y conocer estas experiencias, tener estas experiencias en otras culturas. Siempre estamos, o sea, siempre está el avión. Uh-huh. Siempre puedes montarte en un avión, ir y volver. Uh-huh. You can always do that. Sí, obviamente, si te lo permite la vida.
Claro.
Pero no te cierres a esa oportunidad de que ahora cuando... Porque esa es la pregunta que le hago a la gente así, que ya está como que me gradúo y ahora ¿qué? ¿Para dónde cojo? Porque sé que la cuna de ustedes es la universidad y porque ahí crean sus grupos, sus colectivos.
Ay, no, yo estoy loca por irme a la universidad. Mucha.
No fue lo mismo con Eduardo, que Eduardo estaba, olvídate, con los violines encendidos.
Sí, es que yo siento que entre hay una gran diferencia entre la cultura teatral en la UP y la cultura teatral en Sagrado.
Es que la cultura teatral en Sagrado es reciente.
Sí, es reciente y es bien dividida, bien dispersa. Sí. En la UP han podido crear este colectivo de yo no sé cuántas personas y que todas estas personas...
Sí, hay diferentes colectivos, no sé el nombre
también
de todos.
Hay diferentes colectivos también.
Obviamente reconozco el de La Gallera porque es el que yo he producido, pero sé que hay otros colectivos que también, claro, hacen gestas espectaculares. Y de eso se trata, de crecer. Yo cada vez que tengo la oportunidad de tenerle una persona, y hoy pues lo voy a decir públicamente por primera vez en el podcast, es que somos una industria bien pequeña. Uh-huh. Tan y tan y tan pequeña que no hay necesidad de estar llevándonos riñas con otras personas.
Definitivamente.
Es la hora de que yo sueño el día, y se lo he dicho a muchos colegas productores, que todos nos juntemos y juntemos fuerzas. Y lamentablemente aquí todo este trabajo que tú haces como vestuarista, como actriz, yo como productora, como diseñadora de sonido, vestuario, todos los sombreros que a veces me pongo para un solo fin de semana. Uh-huh. Porque los chavos no nos dan para tenerlo 2-3 fines de semana. Uh-huh. Pero si nos juntamos como teatreros en sí y todos unimos fuerza, podemos lograr que esas piezas se queden y crear residencias, porque eso ahí es que empieza el público fuera de la industria de teatro a darse cuenta de que esto está, porque se empieza a regar la voz, se empieza más y más y más y más, y no hay necesidad por la cual estar como que, ay, yo lo hago mejor que esta, ay, no vengas y trabaja. No, señores, no. Es importante que nos respetemos como industria, claro, y que nos apoyemos unos a los otros.
Vamos
desde
a
la universidad van a terminar trabajando
juntos. Mira, yo sé.
Eso es muy cierto.
Y voy a ser bien honesta y lo digo sin filtro. Yo soy una persona sin filtro. Yo soy un libro abierto. Bueno, a veces tengo filtros porque hay que tenerlo, lógicamente. Pero yo siento genuinamente que el haber, por ejemplo, salido en Estrella con La Gallera, yo siendo de Sagrado, va a ser un papelón. Porque es una nena de Sagrado, de la compañía, la cabeza de la compañía, juntándose con La Gallera. Entonces van a decir, no, pero es que ellos son nuestra riña, estilo otro. No, no hay nada más bonito. O sea, yo he encontrado en Eduardo específicamente, Eduardo y yo nos conocimos en México el año pasado, y nosotros nos amamos y nos adoramos y somos así, como si nos hubiésemos conocido de toda la vida. Y no importa que yo sea de Sagrado y que él sea de la UP.
Claro.
Que haya sido de la UP, porque ya sé.
Pues fíjate, y eso que lo dices, yo como productora de esa producción, en ningún momento, y es que eso también es parte de mí, yo no acepto dramas. Yo no acepto.
No es necesario.
Y tú estando en esa producción, creo que viste el respeto y la unión que se tienen como colectivo, y eso es algo que más yo amo de ese colectivo. Que muchos se respetan y se valoran entre sí y están aquí juntos para lograr. La producción se pudo estar cayendo en canto. Mira que nos pasó en varias ocasiones que estábamos remando fuerte para que se diera. Pero estábamos todos ahí juntos como colectivo, siendo de la UP o no siendo de la UP. Y te lo aplaudo. Te aplaudo que tú, como cabeza de la capitana de la compañía de Sagrado Corazón, te hayas tomado el valor y... No importa lo que la gente diga, yo voy a coger y me voy a juntar. Porque al final del día somos teatreros, corillo.
Vamos a terminar trabajando juntos donde sea.
Sí. Bueno, Adriana, muchas gracias por venir aquí al Backstage. Para mí ha sido un placer. Qué rico tener una conversación honesta contigo.
Sí.
De verdad que se repita.
Por favor.
Me sacaste aquí un lado. Ay, por favor, me sacaste aquí un lado de vestida que nunca había dado.
Un cafecito, unos drinks y nos fuimos.
Por favor, tequila. Margaritas.
Margaritas.
Gracias por venir. Pueden seguir a Adriana en sus redes sociales por...
En Instagram, Adri_Isabel15. Lo tengo que cambiar.
Pero bueno, es algo con vestuario.
Van a conseguir como Adriana Isabel y ahí van a ver todo. Todo. Mis obras, yo actuando, van a estar mis cosas de vestuario, escenografía, que también
hago un poco de escenografía.
Así que...
Multifacética.
Sí.
Gracias por venir. Este ha sido el episodio de El Backstage. Espero que lo hayan disfrutado. Y si desean recibir más información sobre nuestra casa productora GW5, pueden acceder al número de teléfono que tienen en pantalla, sea para alquiler de los espacios, para si quieres tener tu propio podcast, o si quieres auspiciarnos como El Backstage, pues aquí estamos. Gracias por estar con nosotros esta tarde y hasta la próxima.